Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Otra vez el gobierno encara otra votación in extremis. Le pasó, acuérdate, con la reforma laboral, que logró aprobar por un error del diputado del Partido Popular. También la semana pasada, con la convalidación de las medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania, que logró sacar adelante gracias a un acuerdo de última hora con Bildu. Y hoy, pues de nuevo se enfrenta a una votación en la que, en principio, pues no tenía los apoyos suficientes y que vuelve a demostrar su debilidad parlamentaria. Esta vez a cuenta de la Ley de Seguridad Nacional, la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, como por ejemplo una pandemia. Es una ley que solo modifica un artículo de la original, que fue aprobada en 2015 en la etapa de Mariano Rajoy, y que añade 7 apartados con el fin de crear un catálogo de recursos públicos y privados con los que podría contar el gobierno en situaciones de interés para la seguridad nacional. En este catálogo, que elaborarán ministerios, gobiernos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará la participación del sector privado en la contribución de estos recursos. Bueno, la norma también prevé que los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales pasen a formar parte de este plan, que se pondrían a disposición del Gobierno central en caso de producirse una situación en la que se vea involucrada la seguridad nacional. Pues el Pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado Junts per Catalunya y también Esquerra a este proyecto de ley, al que se oponen, entre otras cosas, porque creen que es represivo e invade, dicen, competencias autonómicas. Algo que ha negado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha defendido también que no afecta a ningún derecho fundamental y que solo pretende proteger la seguridad nacional en los ámbitos no solamente terrestre, aéreo y marítimo, sino también en el ciberespacio. Bueno, tiene cierta ironía que Bolaños hable de proteger la seguridad nacional cuando todavía está por aclarar si él mismo falló en la aplicación de los protocolos que tenían que evitar el espionaje al móvil del presidente del gobierno. Bueno, pero ya ha pagado el pato la directora del CNI y aquí pelillos a la mar. La votación de la Ley de Seguridad Ciudadana será a partir de las 2, aunque no hay todavía una hora fija, y para que el texto salga adelante, en este caso el gobierno necesita más nuez que síes. Y los van a conseguir porque finalmente el Partido Popular va a votar en contra de las enmiendas de los independentistas y, por tanto, va a evitar que tumben la reforma de esta ley de seguridad. El proyecto, por tanto, seguirá su tramitación parlamentaria y será entonces cuando se puedan introducir enmiendas parciales. Pese a ello, el PP le ha dicho a Sánchez que el apoyo de hoy no debe interpretarse como un cheque en blanco y le ha criticado además su gestión en el caso Pegasus, porque el debate y la votación de esta ley de seguridad nacional llega en medio de la polémica por el espionaje a líderes independentistas y por los ataques a los móviles del presidente del gobierno y los ministros de Defensa e Interior. Y esto les ha valido precisamente a los separatistas como argumento, porque creen que con esta ley se abre todavía más la puerta a que el Estado les pueda perseguir y espiar. Vamos, que no dan puntadas sin hilo. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, en el contexto de la guerra de Ucrania, la OTAN integrará a Finlandia de forma rápida si solicita su ingreso, y los dirigentes de este país nórdico han dado su apoyo a entrar en esta organización del Tratado del Láctico Norte. Rusia considera que ese ingreso de Finlandia en la OTAN sería una amenaza, mientras el presidente ucraniano ha elogiado precisamente esta decisión. El INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Pilar, gestionó más de 100.000 incidentes de ciberseguridad durante el 2021. La mayoría afectaron a ciudadanos y empresas. 680 de estos incidentes iban dirigidos contra operadores estratégicos y más de 18.000 a la red académica y de investigación española. Y mañana sube la luz, pagaremos 203 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad se ha mantenido estable, tan solo subía un 0,2% hasta los 187 euros. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al país, ya que con su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Lo ha recordado el Papa Francisco en un mensaje para la Jornada Mundial del Migrante, que se va a celebrar en septiembre y que acaba de presentarse en el Vaticano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Simeone lleva al Atlético a su décima Champions consecutiva.
El Atlético de Madrid consiguió ayer la clasificación para la Liga de Campeones con su victoria en Elche por 2-0, una cita habitual desde que Simeone entrena al equipo madrileño, Javi Gómez.
Ayer se certificaba con la victoria en el Martínez Valero. El Atlético de Madrid volverá un año más a la Champions. 10 de 10 para Diego Pablo Simeone en el conjunto rojiblanco, el mejor, sin duda, entrenador de su historia, pero ahora quiere más. El objetivo pasa por quedar lo más arriba posible en la clasificación, aunque ayer era día de celebrar y de disfrutar, como hacía sentir el propio Cholo Simeone.
Llegamos a este momento buscado, querido, porque hay un montón de gente trabajando que no se ve, que necesita de que el club siga creciendo. Y cuando llegamos, Miguel me pedía 4 o 5 Champions seguidas para poder equilibrar y crecer como club. Hoy ya van 10, así que creo que estará contento.
Más noticias de fútbol. El Barcelona acaba de anunciar que Eric García va a pasar por el quirófano por una lesión en el pulgar de la mano derecha. Hoy se va a completar la antepenúltima jornada de Liga con 3 partidos: Real Madrid-Levante, Real Sociedad-Cádiz y Rayo Vallecano-Villarreal. Y acaba de celebrarse el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol. Estos son los enfrentamientos: Barcelona-Real Madrid y Sporting Huelva-Granadilla-Tenerife.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Años han pasado desde que Alfonso XIII, el entonces rey de España, visitase en 1922 la comarca de las Hurdes, al norte de Cáceres. Y hoy, un siglo después, el rey don Felipe y doña Leticia pues están realizando una visita similar, aunque eso sí, con algunas diferencias. En aquella época, en 1922, que fue cuando viajó Alfonso XIII, esta comarca, formada por 6 municipios y más de 40 pedanías, estaba plagada de enfermedades, de pobreza, y prácticamente toda su población pues era analfabeta. 100 años después, el 99% de los habitantes saben leer y escribir. En 1922, la tasa de mortalidad de la comarca era de 92 personas por cada 1.000 habitantes, y hoy esa tasa de mortalidad ha bajado hasta las 15 personas por 1.000 habitantes. Por aquellos años visitó también las Hurdes el cineasta Luis Buñuel, que en 1931 hizo un documental. Tierra sin pan se llamaba, y era un documental que retrataba la realidad de esta comarca, una vida llena de pobreza y de hambre. A ese documental le puso voz el actor Paco Rabal.
La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. El bocio es la enfermedad específica de esta zona de las Hurdes que constituye el objeto principal de este reportaje. Observen a esta enferma de bocio que cuenta solo con 32 años.
Lo cierto es que poco queda de aquella miseria que se encontró hace 100 años en su visita al rey Alfonso XIII. El proceso de transformación de este territorio ha sido increíble. José Luis Azábal es el alcalde de Pino Franqueado, precisamente uno de los municipios de esa zona.
Hemos pasado del blanco y negro al color, pero la verdad es que la repercusión en aquella época sí que tuvo bastante importancia. Se hicieron la factoría, se hizo la carretera nacional. También hay que poner en valor la visita a los Reyes en el 98 de Juan Carlos y Doña Sofía. Se ha seguido transformando la comarca hasta donde estamos. Y creo que la transformación a día de hoy es digital y yo creo que estamos a la cabeza en la comarca de Hurdes.
Años después del viaje de Alfonso XIII, en 1998... un monarca volvió a las Hurdes. Fue el rey don Juan Carlos que visitó esa zona junto a la reina doña Sofía. Pero cuando ellos llegaron, pues ya había un cambio sustancial en toda esa zona. Ya tenían, por ejemplo, oficina de correos, había también un consultorio médico, tenían farmacia, cuartel de la Guardia Civil y también una escuela con comedor. Bueno, todo este desarrollo hizo que esta región pasara de tener una de las esperanzas de vida más cortas de España a tener de las más altas de nuestro país. La comarca ha cambiado muchísimo y sus vecinos son los que conocen mejor pues cómo ha sido esa transformación, sobre todo, pues lógicamente los más mayores. Ángel Sánchez es el dueño del supermercado Coque, allí, en ese municipio que citábamos antes, en Pino Franqueado, es un negocio familiar, que vio pasar a los reyes don Juan Carlos y doña Sofía hace 24 años y hoy también ha visto pasar a los actuales monarcas, a don Felipe y doña Leticia. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido o cómo está siendo la visita de hoy, la visita de los reyes.
La visita de hoy, pues espectacular. Esto es un dispositivo. Yo es que ya le dije a tu compañero cuando me llamó que yo estoy trabajando. Yo lo que veo, lo veo desde mi puesto de trabajo. Lo único que, como esto es pequeño, pues desde mi puesto se ve prácticamente todo. Luego también lo estoy siguiendo por el móvil, con la Tele Extremadura está transmitiendo en directo y he visto todo y he visto a toda la gente que estaba, todo muy contento. Se ve a la gente entusiasmada, sobre todo a los niños. Y a los reyes los veo muy cercanos, pero cercanos, yo creo que yo me pongo en su papel y yo no sería tan cercano. Y yo soy una persona agradable. No, es verdad, ¿eh? Que han ido uno por uno, dándole la mano. Incluso hay gente que ha venido luego a la tienda y dice, si es que yo no le iba a dar la mano y me la han dado ellos.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí.
O sea, Ángel, que no te has podido ni escapar un momentito, echar el cierre y estar ahí más cerquita de los reyes.
Tú sabes qué pasa con los autónomos, ¿no?
Sí,
que no nos ponemos enfermos y hay veces pues el tiempo también lo tenemos limitado. Se me ha ido todo el personal de la tienda menos yo.
Claro, por eso. Si es que había tantísima expectación que me imagino que todos los vecinos estarían directamente en la calle. Y tú, sin embargo, en el interior de la tienda.
Yo nada, yo tengo que predicar con el ejemplo. Si no, luego...
Oye, ¿cómo se han vivido estos días previos? Porque Ángel, como decía yo ahora, ¿no? Sí sabemos que había muchísima expectación y que el pueblo se estaba preparando para una de las visitas más importantes que ha tenido, ¿no?
Sí, pues ha estado acondicionando pues las calles, pues quitando baches, pintando fachadas que había, esto, quitando papeles de estos que ponen en los mítines, en las paredes que quedaban todavía restos. Los niños, pues yo no he ido a clase, pero los niños pues han hecho su banderita de Extremadura por un lado y el escudo del colegio por otro. Y bueno, mis sobrinos han bajado esta mañana a las 8, que normalmente van, les tienen que llamar para que se levanten. Hoy a las 8 ya estaban aquí. Tito, déjame pintura para que me pinten la cara. Le he estado pintando la cara y entusiasmado. Y su madre le dice a mi sobrino, le dice, oye, Sergio, pero que estamos nerviosos. Y dice, ¿pero qué quieres, mamá? ¿Qué quieres?
Oye, ¿y han tenido clase o no? ¿O no ha habido clase hoy allí?
Ellos han ido al colegio. Han ido al colegio, no sé de las clases si habrán sido como tiempo libre. Sé que tenía gimnasio y me ha dicho que tiempo libre a lo que jugamos, a lo que queremos. Pero sí han ido y cuando han terminado también han vuelto. Cuando han estado a recibirlo a la puerta, a la plaza, al ayuntamiento. Y creo que cuando han salido ya del ayuntamiento de los reyes, ellos han ido al colegio, creo.
Bueno, la visita de los reyes, don Felipe y doña Leticia, conmemora la que realizó hace justo 100 años el rey Alfonso XIII. Ángel, antes hablábamos del cambio radical que han experimentado las urdes en este último siglo.
Sí, pero yo que siempre ponen a las urdes, yo no sé. Yo creo que 100 años miras para atrás y cualquier parte de España estaba... Bueno, a lo mejor nosotros éramos un poquito más por el aislamiento que tenemos gracias a las montañas, ¿no? Pero vamos, yo hace 100 años no estuve, pero cuando han venido las otras veces, Pino, pues mucho más avanzado que muchos pueblos que conozco.
Bueno, pues Ángel Sánchez es el dueño de un supermercado en Pino Franqueado, que es uno de los municipios que han visitado los reyes en esta jornada, en esa visita que están realizando 100 años después a las urdes, 100 años después de que lo hiciera el rey Alfonso XIII. Ángel, gracias por hacernos de corresponsal allí en las urdes, ¿eh? Y en la próxima visita, ya sabes lo que tienes que hacer, echa el cierre, unos minutitos y te acercas a dar la mano también a los reyes.
Lo he visto mejor en la tele.
Bueno, gracias Ángel por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias. Adiós.
Pues nos pasa a todos. Estás trabajando, suena de pronto el móvil y ves en la pantalla que te llaman del colegio de tu hijo. En ese momento pues te da un vuelco el corazón, por si ha pasado algo, una caída, por ejemplo, allí, en el colegio. porque los accidentes escolares existen. Sí, se producen también en los centros escolares. De ahí la importancia de los seguros y de la tranquilidad, además, que suponen especialmente para nosotros, para los padres. Hoy nos ponemos en ese punto de partida, en esa llamada, para saber un poco más sobre estas coberturas que tenemos los padres cuando nuestros hijos sufren algún tipo de accidente en su colegio. Silvana García Torrijos es responsable del Departamento de Siniestros de Seguros UMAS. Silvana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, sabemos por vuestra dilatada experiencia de más de 40 años en el sector de los seguros que tenéis un amplio abanico de soluciones para instituciones religiosas, incluso que sois especialistas en centros docentes. ¿Qué servicios exactamente ofrecéis en los colegios?
Pues sí, mira, efectivamente, en el ámbito docente tenemos una alta demanda de seguros, de todo tipo de seguros, especialmente de responsabilidad civil, seguros de daños, ciber, de accidentes. Además, disponemos de una solución diseñada para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Necesidades de los alumnos en caso de que sufran un accidente, garantizando la tranquilidad de padres y colegios, que, como te puedes imaginar, es uno de nuestros principales objetivos.
¿Y cuál es el procedimiento de atención que se sigue en caso de que un alumno sufra un accidente?
Pues mira, hemos diseñado estos procedimientos de manera que simplifiquen y faciliten al máximo los pasos que tienen que seguir nuestros mutualistas. Mira, un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que en UMAS no se deriva la atención a ningún call center, sino que todos los casos son atendidos directamente por nuestro personal, que se encarga de hacer todas las gestiones necesarias directamente con los centros médicos concertados. De este modo, evitamos que el mutualista tenga que realizar gestiones administrativas como la comunicación del siniestro, la tediosa gestión documental o la facturación, ¿no? Por ejemplo. También te diré que todo esto es posible porque, disponemos de un equipo altamente cualificado que proporciona esa cercanía y tranquilidad que necesitan nuestros asegurados en esos momentos.
¿A cuántas personas da cobertura aún más con estos seguros del ámbito educativo?
Pues mira, te diré, por ejemplo, que en el año 2021 atendimos 12.000 accidentes escolares. En la actualidad estamos dando servicio a los 996 colegios que tenemos asegurados en este momento, lo que implica más de 300.000 alumnos que en caso de accidentes serán atendidos por nuestra red de más de 1.000 centros médicos entre clínicas y hospitales.
No. Entonces, ¿qué les dirías a los colegios que todavía, Silvana, no son mutualistas de UMAS?
Bueno, pues les diría que tenemos una gestión muy cercana y personalizada, ¿no? Esto es lo que más valoran nuestros mutualistas y así nos lo hacen saber. Hacemos un acompañamiento muy completo en los hitos más críticos del accidente, ¿no? Y liberamos a los papás y a los coles de la realización de esas gestiones que, pueden resultar tan complicadas.
Tediosas muchas veces también, sí.
Y tediosas, efectivamente, en esos momentos tan, tan difíciles para ellos.
Pues Silvana García Torrijos, responsable del Departamento de Siniestros de Seguros UMAS, gracias por la tranquilidad que nos dais a los padres, a nuestros hijos también, y gracias por estar con nosotros en mediodía.
Gracias a ti, Pilar.
Pues seguimos en mediodía ya, es la 1:18 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en este momento está tomando posesión de su cargo la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, a la que vamos a escuchar a continuación.
Y ahora en la Secretaría de Estado de Defensa. Puedo decir que ha sido un periodo de trabajo arduo, al tiempo que apasionante, donde me he encontrado con los mejores profesionales y personas, con quienes he tenido la fortuna de trabajar. A todos quiero agradecer su colaboración, su buen hacer, esfuerzo y dedicación que se ha traducido en excelentes resultados. Hemos trabajado duro, se han lanzado nuevos programas en respuesta a las necesidades esenciales de las Fuerzas Armadas para su modernización, dotándoles de los medios, desarrollo tecnológico y capacidades con los más altos estándares para el cumplimiento de sus misiones, habiendo contribuido con ello desde este departamento al desarrollo de la industria de defensa como motor de la economía. Al respecto, no quiero dejar de felicitar al conjunto de las Armadas, a los ejércitos y a la Armada por su importante y gran trabajo realizado en estos difíciles años, salvando
vidas. Bueno, pues
vidas,
es el discurso que está ofreciendo en este momento las palabras de Esperanza Casteleiro, que es desde ya mismo la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, después de que esta semana conociéramos la destitución de Paz Esteban por la crisis de los espías. Esperanza Casteleiro, que está tomando posesión de su cargo y que, como decimos, es ya desde hoy la nueva directora del CNI. Y hoy en COPE estamos hablando también de oposiciones y de todos aquellos que, pasados los 40, pues han decidido ponerse a estudiar y presentarse a estas pruebas. Esto en un momento en el que el gobierno estudia lanzar otras 23.000 plazas de empleo público. Y sobre esto precisamente te queremos preguntar hoy. ¿Eres de los que ha decidido opositar, por ejemplo, tras quedarte en paro o porque buscas tener un trabajo más estable? ¿Qué oposiciones estás preparando? ¿Cuántas horas estudias cada día? ¿Cómo lo compaginas con las responsabilidades familiares? Es duro, especialmente pasados los 40, ponerte de nuevo, coger los libros, los apuntes, ponerte a estudiar y además dedicarle muchas, muchas horas de estudio, que es lo que necesitan siempre las oposiciones. Pues queremos conocer, como siempre, tu opinión, tu experiencia. A lo mejor estás opositando tú, están opositando tus hijos o alguien que conoces. Nos lo cuentas a través de un mensaje o a través también de una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE. Apunta 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues, el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think
Leyendo la prensa nos ha llamado la atención un titular, y es que España se ha convertido en el país pionero en el mundo en trasplante de venas personalizadas. Sí, venas personalizadas. Ha sido el equipo de cirugía vascular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada el que lo ha conseguido. Ha trasplantado con éxito a un paciente afectado de insuficiencia venosa crónica grave las primeras venas personalizadas y lo ha hecho pues a través de la ingeniería de tejidos. La intervención consiste en fabricar un implante venoso completamente biológico que se adapte a cada paciente. Bueno, para ello se coge un fragmento de vena de un donante cadáver, en concreto de la vena femoral. Se le quitan todas las células del donante que se sustituyen por componentes de la sangre del receptor. De esta forma se personaliza la vena. Y este fragmento, que contiene una válvula funcional, se coloca mediante cirugía en el cuerpo del paciente. La insuficiencia venosa crónica grave está causada por un fallo en las válvulas de las grandes venas de las piernas que ayudan a la correcta circulación sanguínea y provoca pues una enfermedad crónica cuyos síntomas van desde la pesadez e hinchazón de las piernas pues hasta la aparición de úlceras abiertas. Esta nueva técnica de fabricación de venas personalizadas podría ofrecer pues una alternativa terapéutica a pacientes gravemente afectados, mejorando además su calidad de vida. Se trata de un ensayo clínico que se encuentra en fase 1 aquí en España. Fue autorizado en el año 2020 por la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios y en él participan 15 pacientes de diferentes hospitales andaluces. Esta primera intervención ha estado coordinada por el cirujano José Patricio Linares del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, donde, como estamos contando, pues ha tenido lugar ese trasplante. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, el titular es el que decíamos y es una gran noticia. España se ha convertido en el país pionero gracias a este ensayo clínico, país pionero en el mundo. ¿Por qué no se había podido hacer antes este trasplante?
Bueno, realmente es que no existía la tecnología para realizarlo. Dese cuenta, Pilar, que es muy importante recalcar que esto parte de tejido de un donante, de tejidos de un donante de órgano y de un paciente que desgraciadamente ha fallecido y ha decidido donar sus órganos y tejidos. Sobre esos tejidos son sobre los que se ha realizado el procedimiento de ingeniería tisular y son los que hemos acabado trasplantando. Fue la empresa sueca, que fue un astinado de la Universidad de Gotemburgo, Verigraf, la que se fijó en la red de soporte y de investigación que tiene el Servicio Andaluz de Salud, el servicio público, formado por la Iniciativa de Terapia Avanzada, la Fundación Progreso y Salud y la Red de Hospitales Públicos, donde se disponía del resto del dispositivo para poder realizar este tipo de procedimientos.
Y doctor, ¿este trasplante puede ser una alternativa para todos los pacientes o no todos lo van a poder recibir?
Los pacientes que padecen de insuficiencia venosa crónica con una serie de características, con una serie de edad y una serie de cosas, probablemente sí lo podrán recibir en un futuro. Dese cuenta que hasta ahora no tenemos ninguna opción terapéutica realmente efectiva, salvo para los pacientes que tienen pues mucha pesadez, mucha clínica de insuficiencia venosa. Lo único que podemos aplicar con un cierto éxito es la utilización de media de compresión elástica.
O sea, solamente, la única solución hasta ahora que tienen los pacientes que tienen este problema son las medias, que son un engorro, además.
Ahora, el que la ha utilizado o el que la utiliza sabe de lo que estamos hablando. Eso es el único tratamiento realmente con un cierto grado de efectividad que se puede aplicar en estos pacientes. Estamos hablando de pacientes en un estadio muy inicial, cuando tienen pesadez y cansancio, cuando ya hay úlcera y todo esto, pues son un tratamiento puramente paliativo. Sin embargo, esta posibilidad sí que probablemente en un futuro, cuando se terminen de ajustar muchas cosas y se terminen de desarrollar cosas, pues probablemente sí que sea un tratamiento realmente curativo o que va directamente a tratar el problema raíz, que es que las válvulas del paciente que padece de insuficiencia venosa crónica es que no funciona. Y hasta ahora se han hecho muchos ensayos de trasplante de válvulas del propio paciente, de utilización de dispositivos mecánicos como las válvulas del corazón muy chiquititas, pero realmente ninguna cosa de estas ha sido efectiva.
Doctor, la novedad de esto quizá... Sí, le quería hacer una última pregunta, pero se me acaba el tiempo. La respuesta tiene que ser muy, muy breve, 10 segundos. ¿Se puede rechazar el trasplante o al llevar células del propio paciente se evitan problemas de rechazo?
Ese es uno de los grandes avances. Se evitan los problemas de rechazo porque realmente del donante lo único que llevaba es un esqueleto de colágeno sobre el que se han sembrado las células del propio receptor. Por tanto, estos pacientes, este paciente en concreto y el resto de pacientes que vamos a ir incluyendo, no necesitan de tratamiento inmunosupresor como el resto de trasplantes.
Pues estamos entonces ante una buenísima noticia. Está todavía en la fase de ensayo 1 y tiene que continuar, pero bueno, todo marcha perfectamente. Doctor José Patricio Linares, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en este momento continúa la toma de posesión de Esperanza Casteleiro como nueva directora del CNI. Preside el acto la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está interviniendo además en este momento, que prescinde así de su número dos para poner al frente de la inteligencia española a una persona de su confianza y conocida dentro de la organización. Esperanza Casteleiro es la nueva directora del CNI.
Vengo a asumir esta responsabilidad con enorme ilusión, lealtad y con la humildad del que se sabe eslabón de una cadena o página en un libro, pero también sin vacilaciones, con la tranquilidad segura y firme de saber dónde voy a estar, de conocer bien a las personas con las que voy a trabajar y colaborar y de entender profundamente, con todos sus matices, la misión.
Pues Casteleiro releva así a Paz Esteban, destituida por el caso de espionaje Pegasus. Y más cosas. El precio de los combustibles sigue sin darnos un respiro. Los carburantes suben hasta máximos históricos, sin contar con la bonificación de 20 céntimos por litro. El diésel está hoy ya por encima del euro con 90 céntimos y la gasolina de media en el euro con 88. Llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta 92 euros si es de gasolina y 94 en el caso de los diésel. 20 y 30 euros más, respectivamente, que hace justo un año. Además, la mayoría de las gasolineras denuncian que no han cobrado todavía ese descuento, esa bonificación de los 20 céntimos por litro, que ellas han tenido que adelantar. Aseguran que han cumplimentado toda la documentación exigida por parte del Ministerio de Hacienda, pero que de momento pues no han obtenido respuesta en la gran mayoría de casos. Por eso la situación de muchas de estas estaciones de servicio empieza a ser crítica. Es el caso, por ejemplo, de Antonio, propietario de una gasolinera en Huesca.
Nuestra economía se aprieta por todos lados, la gente consume menos, porque la misma cantidad de dinero son menos litros, o sea, no nos genera ningún beneficio. Cuando el combustible está más económico, a nosotros nos va mucho mejor. Uh-huh. Con el mismo dinero se ponen más litros, la gente se despensa cuando va a una gasolina, se relaja. Cuando va tan caro, la gente entra allí y no, ¿sabes? No.
Y la AIREF, la entidad independiente que audita nuestras cuentas públicas, acusa al gobierno de no definir una estrategia fiscal adecuada para hacer frente a los altos índices inflacionistas y, por tanto, con el déficit disparado, abocan a nuestro país a una gran situación de vulnerabilidad. Cristina Herrero es la presidenta de AIREF.
Este stock de deuda coloca a las finanzas públicas en una situación vulnerable, aunque solamente sea ante un previsible endurecimiento de la política monetaria. A partir del 2025, en ausencia de medidas, el ratio de deuda iniciaría una senda ascendente.
Y la OTAN asegura que la integración de Finlandia en la Organización Atlántica será rápida si solicita su ingreso de manera formal. De hecho, fuentes de la OTAN aseguran a COPE que podría ser incluso en la cumbre que se va a celebrar en Madrid a finales del próximo mes. El gobierno ya ha anunciado que tiene intención de romper su histórica neutralidad para iniciar así su camino de adhesión en plena guerra de Ucrania. Por su parte, Rusia ya ha confirmado que el ingreso de este país, de Finlandia, en la OTAN, lo van a considerar como una amenaza a su territorio. Los dos países comparten 1.300 kilómetros de frontera. Teletrabajo ha llegado para quedarse. Seguro que has escuchado esta frase más de una vez, especialmente ahora durante la pandemia, ¿verdad? Pero los datos demuestran, sin embargo, que es una verdad a medias. Nadie puede negar que el teletrabajo pues ha tenido un impulso muy importante, un impulso, podemos decir que hasta decisivo, desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas. Millones de empresas han conseguido mantener su actividad gracias a esta alternativa, pero la vuelta progresiva a la normalidad está haciendo que el trabajo a distancia se haya reducido de manera notable, además. Antes de marzo de 2020, el teletrabajo en España no llegaba al 5%. Era una opción muy ocasional que una gran parte de las empresas, vamos, que ni se planteaba. Durante los primeros meses de la pandemia, el teletrabajo llegó a triplicarse. Tras una intensa campaña de vacunación y varios altibajos con las olas de la pandemia, el año pasado, 2021, nos dejó que de cada 100 empleados, 16 trabajaban desde casa. En ese momento, casi el 30% de los ocupados, según la EPA, pensaba que el teletrabajo iría en aumento en España y, de hecho, ese mismo año, 2021, se aprobó incluso una ley para regular el trabajo a distancia. En aquel momento, ante la incertidumbre, pues era una opción imparable. Pero la verdad es que con la mejoría sanitaria, pues ha ido bajando en favor del modelo de nuevo presencial en las oficinas y se ha reducido del 16 al 13% de los empleados. Además, una mayoría no lo utiliza de forma constante, sino de forma ocasional, ya que muchas empresas mantienen todavía turnos rotatorios para acudir a las oficinas. En España, el teletrabajo es más común en la Comunidad de Madrid, en Asturias y también en Cataluña. Y la franja de edad más común está entre los 33 y los 45 años. No es casualidad, es un tramo de edad en la que hay más problemas con la conciliación familiar y trabajar en casa puede facilitar, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Voy a presentar ahora, a la 1 y 36 minutos de la tarde, a Laura. Ella y su marido tienen 4 hijos y viven en Valladolid. Reciben ayudas como la deducción de 100 euros por hijo en la declaración de la renta, cheques descuento en algunos supermercados, precios reducidos en transporte público, pero echan en falta más ayudas públicas.
Todo. Es imposible mantener ahora mismo el nivel que llevábamos antes. Comprar de supermercado se ha doblado casi en el precio. Temas de luz y gas se ha duplicado casi. Estamos pagando nosotros con bono social 100, 140 euros mensuales y nos cuesta mucho más llegar a fin de mes.
Bueno, y es que la inflación, como sabes, pues lleva unos meses completamente desbocada. El dato de abril, el último disponible, está en el 8,4%. Esto significa que a las familias les cuesta un 8,4 más la cesta de la compra, en términos estadísticos, respecto a hace justo un año. Estas subidas están haciendo mella, pues, en las capacidades económicas de tantísimas familias, especialmente de las más numerosas, como esta, como la de Laura, porque reducen su poder adquisitivo. Es decir, que con el mismo dinero, pues pueden comprar menos bienes y servicios. En nuestro país, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay más de 750.000 familias numerosas, lo que supone que un 5,8% de los hogares españoles tienen al menos 5 miembros. Te voy a presentar ahora a Pedro, alguien a quien la inflación y también la pandemia pues le ha afectado mucho. Es dominicano, lleva 14 años aquí en España, donde conoció a su mujer, con la que tiene 4 hijos. Viven en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
Después de lo del COVID, porque caí en esa situación. Yo estaba en un piso donde prácticamente me vine quedando como de ocupa por el tema de impago. Piso del que tuve que salir, claro está. Y nada, y nos mudamos y ahí es donde he ido tirando de carita de vez en cuando. Poca cosita de alimentación, eso es poca cosa secundaria.
Pues Pedro reclama más ayudas para las familias numerosas. Dice, por ejemplo, que a la suya, a su familia, pues no le ha llegado la ayuda para el alquiler y asegura que con lo que le dan en Cáritas pues no es suficiente para llegar de manera más o menos desahogada a fin de mes. Otro caso es el de esta familia numerosa que tiene 5 hijos y está ya a la espera del sexto. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, creo que el sexto, de hecho, les llega ya en apenas un mes, ¿no?
Sí, viven desde hace 8 años en el popular barrio de Carabanchel, en el sur de Madrid. La madre Isabel tiene 29 años y el padre Javier, 32.
pero es lo que el señor nos ha regalado. La mayor se llama Sara, tiene 9 años. El segundo se llama Jorge y tiene 7 años. La tercera se llama Irene, tiene 5 años. El cuarto se llama Marcos, que tiene 4 años. La quinta es Raquel, que tiene 2 años. Y el sexto que vendrá, sí que es que...
Bueno, tienen mérito, ¿eh? Tal y como está, Manu, la situación económica.
Sí, Javier nos cuenta que sus hijos son su vida y a la vez que se han visto obligados últimamente, pues eso, a ajustar los gastos todo lo posible. Fíjate, en la luz y en el gas han hecho lo imposible y han logrado consumir entre un 10 y un 15% menos.
Anda.
Bueno, pues a pesar de todo, están pagando entre un 20 y un 22% más que antes del subidón del precio de la energía.
Bueno, estarán pendientes, lógicamente, de todo. Eso, de los suministros, pero también de los carburantes, que hoy estamos contando que han marcado un nuevo récord. Y también, por supuesto, de la cesta de la compra, porque se nota muchísimo que el dinero nos cunde cada vez menos en el súper.
Sí, y ellos están pues muy pendientes de esto que comentas, ¿no? De la compra, porque es que al fin y al cabo es la prioridad absoluta, la alimentación de los niños.
Lo que es la alimentación básica, que sí que evidentemente pues se ha inflacionado para todo el mundo y en nuestro caso pues se nota, ¿no? Una subida, pues le hablo entre el 20-25% en algunos productos y también pues especialmente evidentemente en los carburantes.
Aunque Javier es arquitecto, Isabel no trabaja, así que en casa solo entra un sueldo. Además, en estos 9 años desde que nació la mayor, Sara, han visto cómo la vida se ha ido encareciendo poco a poco. Uno de los sitios donde los han ayudado es en el colegio. Todos, menos la más pequeña, van al mismo. Allí les han dado material escolar en muchas ocasiones, también les han dado becas para el comedor, facilidades de pago. Pero no todos los problemas que tiene una familia de 7 miembros, 8 dentro de un mes, son económicos. La madre, Isabel, apunta a otro tipo de preocupaciones.
Nosotros ya venimos de familias numerosas. Vivimos acostumbrados a este trajín de la vida en familia numerosa. Es una cuestión de organización, de espacio, de tiempo, de dinero. Yo me he encontrado familias con un hijo que se apañan mucho peor que yo y familias con 7 que se apañan mucho mejor que yo.
De todos modos, sí han llegado a necesitar la ayuda de la iglesia en algún momento. Han sido momentos puntuales y ha sido Cáritas la que ha estado a su lado con una pequeña aportación.
Yo creo que solíamos ir como una vez cada 3 meses. Lo que hemos recogido ha sido leche, aceite, galletas, productos que son básicos y que además que los niños que pues consumen a diario.
Así que Pilar, con las circunstancias actuales, con la subida de los precios y la llegada del nuevo bebé, que va a ser dentro de un mes, dice Javier que se plantean nuevos dilemas, como si salir a cenar una noche o incluso si cancelar las vacaciones de este verano.
Puntualmente siempre hemos tenido la posibilidad de veranear a la costa normalmente. Por ejemplo, este año en concreto sí que es uno de los primeros años que pues que nos estamos valorando y económicamente pues tendremos recursos para poder ir de vacaciones.
Y déjeme que te presente ahora a Manuel. Él y su esposa son ingenieros, tienen 45 y 44 años y tienen 4 hijos. Asegura que ellos están notando mucho la subida de los precios.
Es verdad que son 6 bocas a alimentar y se ha notado el precio de la compra, la gasolina, en todo. Transporte público rara vez lo puedo coger porque con 4 niños es muy complicado.
Pues Manuel dice que, lógicamente, antes de la pandemia y de esta subida de los precios, pues vivían en una situación mucho más holgada. De hecho, su mujer ha estado 1 año en el paro, por suerte acaba de encontrar trabajo, y han tenido que recortar mucho sus gastos, pero hasta ahora no han necesitado ayuda.
Nunca lo hemos pedido y siempre, además, antes de todo esto, nosotros siempre hemos intentado ayudar. Por lo menos antes vivíamos en una posición un poco más relajada y entonces ahora, mi mujer ha estado 1 año en el paro, tuvimos que recortar muchas cosas sin ningún lujo y sin ningún extra.
Pues ya nos lo contaba antes Pedro, uno de los protagonistas de esta historia. Muchas familias se están viendo obligadas a pedir ayuda a Cáritas ante la situación de no poder llegar a final de mes.
Muchas veces las familias tienen que elegir si pagan el alquiler o pagan la alimentación, ¿no?
Pues la que nos lo cuenta es Pilar González, de Cáritas, Albacete. Ella explica que la pandemia y la subida de precios han complicado mucho la situación para todos, pero especialmente para las familias más vulnerables, entre las que se encuentran las familias numerosas. Cáritas las apoya de diferentes formas.
Les apoyamos en el pago de suministros, sobre todo en estos meses en los que el frío ha tenido presencia pues hasta hace tan solo unos días.
También les ayuda a adquirir alimentos para que puedan mantener una dieta variada, algo complicado cuando no sobra el dinero.
Les apoyamos pues a través de tarjetas monedero, que es un proyecto que vamos a iniciar próximamente para dignificar ese tipo de coberturas. Tenemos también economatos solidarios, supermercados donde pueden adquirir productos de alimentación, limpieza o higiene a un precio muchísimo más reducido.
Pilar González de Cáritas Albacete también nos cuenta que tratándose de familias numerosas con varios niños pequeños, el material escolar también es un gasto importante que genera dificultades en la economía familiar.
Al inicio de curso es el tema de material escolar, pues cuando llega el mes de septiembre es increíble la cantidad de gastos que tienen estas familias y tener que hacer frente pues al pago de este tipo de materiales, la verdad es que se les hace cuesta arriba.
Pues es que la educación es uno de los gastos más importantes a los que tiene que hacer frente también una familia numerosa, que también encuentran ayudas en Cáritas, como estamos contando. Bueno, 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la detención y posterior puesta en libertad del cardenal Joseph Zen en Hong Kong. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En la tarde de ayer corrió como la pólvora por todo el mundo la noticia de que el anciano cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, había sido detenido por la policía, acusado de actuar contra la seguridad del Estado por su participación en la gestión de un fondo de ayuda para las personas heridas o arrestadas tras las manifestaciones a favor de la democracia en 2019. El cardenal es un viejo león conocido por su recia defensa de las libertades, que siempre ha estado en el punto de mira de las autoridades de la ciudad. Tras ser llevado a comisaría, este anciano de 90 años fue puesto en libertad bajo fianza y pudo regresar a la casa de los salesianos en la que reside. En todo caso, tendrá que responder ante un tribunal de acusaciones patéticas que esconden el único y verdadero motivo de este acoso: golpear a un exponente de la lucha por la democracia conocido como la conciencia de Hong Kong. La diócesis de la que fue pastor ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y recuerda que siempre ha sostenido el Estado de Derecho, confía en que se garantice la libertad religiosa y apremia a las autoridades policiales y judiciales a tratar al cardenal Zen de acuerdo con la justicia. También la Santa Sede mostró su preocupación por la detención y aseguró que sigue con extrema atención cómo evoluciona. A nadie se le oculta que el régimen chino está mandando un serio aviso. El padre Gianni Crivelli, misionero con muchos años de presencia en Hong Kong, lo tiene claro. Se busca eliminar cualquier espacio de disenso y la situación será cada vez más difícil para la Iglesia. La nota de la diócesis parece tomar conciencia al concluir afirmando que, como cristianos, estamos firmemente convencidos de las palabras del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta.
Y hoy en mediodía también estamos hablando de oposiciones y de todos aquellos que pasados los 40 pues han decidido ponerse a estudiar de nuevo y presentarse a estas pruebas. Esto en un momento en el que el gobierno estudia lanzar otras 23.000 plazas de empleo público. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿eres de los que ha decidido opositar tras quedarse, por ejemplo, en paro o porque buscas tener un trabajo más estable? ¿Qué oposiciones estás preparando? ¿Cuántas horas estudias cada día? ¿Cómo lo compaginas además con las responsabilidades familiares? Pues estas son las preguntas y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Yo, teniendo ya una plaza fija a nivel autonómico, opté por presentarme a otra a nivel estatutario y lo conseguí sin gran esfuerzo, porque siempre la experiencia te da más facilidad para conseguir aprobar unas segundas oposiciones y nunca es tarde. Hoy en día, con 40 años, aún eres joven, y con 50 también.
Opositar, madre mía. Pero si hace 5 años hice un cursillo aquí en Barcelona, estaba entonces en el paro y me propusieron hacer un cursillo, digo, venga, pues vale, voy a hacerlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues no me tuve que hacer un examen porque no me convalidaba.
Pues cuéntanos tu experiencia en el 637-230000. Ahora tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contraelcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Precariedad laboral y sobrecarga asistencial. Indiferencia política, techos de cristal. Las enfermeras y enfermeros decimos basta. Los políticos nos ningunean, pero sabemos que los ciudadanos están con nosotras. Déjalo claro en las redes sociales con el hashtag Yo apoyo a las enfermeras.
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras. Consejo General de Enfermería de España. Te cuidamos toda la vida.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin restricciones después de dos años por culpa de la pandemia. Esta tarde arrancan por fin las fiestas de San Isidro. Lo hacen con el pregón a las 6:00 p.m. del actor Antonio Resines en la Plaza de la Villa, quien precisamente estuvo 48 días ingresado por culpa de esta enfermedad.
Tengo una atrofia del 80%. Yo no tengo músculos ahora, no. Y ando mal, con ayuda de andador y tal, pero bueno, no, lo demás me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado y hace falta esfuerzo, pero bueno.
Resines da oficialmente el pistoletazo de salida a estas fiestas, para las que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado un dispositivo de seguridad de hasta 350 policías municipales que desde este viernes y hasta el próximo día 16 de mayo van a vigilar el entorno del Parque de la Pradera, Las Vistillas, Matadero o Plaza Mayor para evitar posibles hurtos, botellones y peleas de bandas juveniles. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora enseguida ampliamos más noticias de nuestra región y te contamos más cosas que te interesan. Pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, situación tranquila en la mayor parte de carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo. Eso sí, ya empiezan a encontrar algunas complicaciones de entrada a Madrid en la 1 en el entorno de Las Tablas. Además, también algunas retenciones en la M50 a la altura de Majadahonda en dirección a 6. Y por último, algunas retenciones también por obras de mantenimiento y mejora de la calzada en el entorno de Alcalá de Henares en la 2, ya en el límite con Guadalajara en dirección a Castilla-La Mancha.
Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 12 de mayo. ¿Qué más cosas están pasando en Madrid? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues que hoy empieza oficialmente San Isidro, a pesar de que ya llevamos algunos días en los que la gente está yendo a la pradera, ya están ahí los cacharritos, ya se están tomando la rosquilla, los barquillos, los bocadillos de entresijos.
Oficialmente y eso es.
Gallinejas, pero oficialmente es con ese pregón. El actor Antonio Resines a las 6:00 p.m. Recuerda que ya se ha presentado ese dispositivo especial de seguridad, 300 agentes municipales entre la pradera y la zona de Las Vistillas, también Plaza Mayor y Matadero para vigilar que todo vaya bien. Y si vas a esas zonas, mejor usar el transporte público, porque va a haber muchos cortes en todos los alrededores de la calle Bailén y también en esa zona de Carabanchel donde se ubica la pradera de San Isidro. Por lo demás, vamos a estar de nuevo en zonas de Madrid donde hay suciedad interbloques. Ya sabes, ese espacio de la entrada a portales y viviendas que el Ayuntamiento de Madrid dice que es zona privada y que por eso no limpia. Los vecinos dicen que deberían limpiarlo el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de esta denuncia el pasado mes de febrero y finalmente parece que el Ayuntamiento de Madrid ha reculado y después de verano va a dedicar un un equipo especial de limpieza para intentar retirar toda la suciedad de esas zonas. Por lo demás, pendientes de ese debate que abrió ayer el consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio. Sí. Jornada continua en los alumnos de infantil y primaria, como han venido realizando muchos centros públicos y concertados aprovechando la pandemia, o jornada a partir de salir a las 5 de la tarde. Bueno, pues depende de cada familia, pero muchos padres, la verdad es que desean que sus hijos estén hasta las 4 o las 5 en el colegio, pues sí, para poder compaginarlo con la vida laboral. Lo decidirán los centros educativos, pero también con la opinión de los padres. A partir del próximo curso vamos a hablar con padres y también con psicólogos para ver qué es mejor para el alumno, qué le viene mejor, si salir antes o quedarse más horas allí en el colegio estudiando y haciendo tarea. Y alergia, ya me escuchas. Vamos a contar que estamos de niveles altos hasta arriba y que el moqueo, la ronquera y los estornudos de los madrileños está a la orden
del día. A la orden del día. Cuídate, Álvaro.
Lo intentaremos.
Luego os escuchamos. Y ahora te quiero contar una noticia más. Este martes, Vitas ha celebrado su 10º aniversario y lo ha hecho inaugurando las urgencias privadas más grandes del centro de Madrid. Con una inversión de 3 millones de euros, el nuevo servicio 24 horas del hospital Vitas Madrid La Milagrosa cuenta con 1.200 metros cuadrados para urgencias de adultos y pediátricas con la mejor tecnología. Vitas, vivir para cuidarte.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Desde una paleta 5J, pases privados para el Museo del Prado o entradas VIP para la Liga.
A invitaciones para los restaurantes Huerta de Carabaña.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los 4 últimos espectáculos de la temporada con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Este viernes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Falta mucho camino todavía por recorrer, te lo decimos aquí con frecuencia, la importancia de tener un desfibrilador cerca, especialmente en casa donde se producen 8 de cada 10 paros cardíacos. Actuar a tiempo es vital en estos casos porque sin tratamiento las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿en qué lugares deberían estar más presentes y por qué?
Pues mira, en lugares debería estar en muchísimos más de los que están. En casa lo decimos porque 8 de cada 10 ocurren en casa, ¿no? Ocurren mucho por la noche también. Y en casa es donde tiene que venir de alguna manera la ambulancia, tarda esos 10, 12, 14, 15 minutos, y a partir del minuto número 10 es muy difícil ya salvar a esa persona, porque fundamentalmente cuando ha habido esa parada cardíaca o esa fibrilación ventricular, que es la que cuando el desfibrilador tiene que actuar, pues ese cerebro ya está afectado, ¿no? Entonces, tener el desfibrilador a mano, el de Protege tu Vida, que es un desfibrilador que, no me canso de decirlo, es casi para tontos, es decir, que es súper fácil de utilizar, ya que te va hablando. Si no es necesario y tú lo colocas porque piensas que la persona está en parada y no lo está, él no va a hacer nada negativo, es decir, no va a dar esa corriente. Pero si es necesario, lo que va a hacer es eso, dar esa corriente, te va a ir indicando cómo tienes que hacer, que es muy sencillo, repito, porque te hace un electro, mira el corazón y él solito da la corriente para que no tengas que actuar en nada, pero ese corazón empieza a latir de manera normal y esa persona la salvamos. Pues en nuestro padre, nuestra madre, nosotros mismos, también decías tú dónde, pues también estamos hablando de restaurantes, de empresas, de talleres, de gente que quiere cuidar a sus empleados, a sus clientes, bueno, desfilador a mano, protege tu vida y realmente salvaremos esa vida.
Claro, es la diferencia entre vivir o morir, ¿verdad, Adolfo?
Sí, sí, porque una vez que tienes pues una angina de pecho, un infarto, una subida de tensión, el corazón empieza a fibrilar, es un movimiento muy rápido que provoca una bradicardia, es decir, una casi que se va parando, hasta que se para del todo. Si nosotros lo ponemos, pues la diferencia entre que ese corazón siga vivo y el cerebro siga vivo, o al contrario, que muramos, que es en el 95% de los casos que existe una parada cardíaca.
Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador Protege tu Vida?
Pues lo vamos a conseguir en este teléfono con un 30% de descuento si nos llamáis ahora que nos habéis escuchado en COPE Madrid. 30% de descuento al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 30% de descuento. Llamarnos ahora, por favor, al 900-730-061.
900-730-061. Salva tu vida y la de los tuyos en segundos. Gracias, Adolfo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.